Bueno, bienvenidos todos al episodio número 103 de Enclave Podcast. Hoy nuevamente tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a Alejandra Barrios. Ella es una persona especializada en relaciones internacionales. Es la directora de la misión de observación electoral, que ya nos explicará mejor cuál es la función y el rol y la razón de ser de la MOE, como se le conoce. Y tenemos también a Luis Ernesto Gómez, una persona también conocida por muchos de nuestros oyentes, por esta casa. Es un economista, ha participado en la administración pública, ha sido viceministro del Trabajo, viceministro del Interior, fue secretario de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la administración de Claudia López. Y es una persona que conoce muchísimo, muchísimo el ambiente político y el entorno que nos rodea en estos momentos en nuestro país, un gran amigo de hecho. Bienvenidos, y estamos por el lado de la mesa de trabajo de Enclave Podcast. Estamos como siempre Paula Costa, está Juan Arturo González detrás de cámaras en la producción de nuestros episodios, y estoy yo, Juan Carlos Restrepo. Hoy podrán anticipar nuestros oyentes, vamos a hablar un poco del contexto político y electoral que se nos está aproximando y que está marcando cada vez más la realidad y la conversación pública. Tenemos sobre la mesa una especie de inquietud, de ansiedad. Las personas sienten que hay demasiada controversia alrededor de todo, de la parte legislativa, de la parte de seguridad del país, ya lo comentamos en el podcast pasado, de las iniciativas y las políticas públicas, y se busca, de alguna manera empieza a emerger la palabra acuerdo, como casi que como una necesidad, por lo menos como un anhelo desde todos los extremos. Vemos, por una parte, que el presidente Petro ha lanzado una iniciativa o ha mencionado una propuesta de buscar un acuerdo nacional que simplemente lanzó, como lo hace él, de una manera inconsulta y no explicada, en una plaza pública, en un discurso, pero no formula ninguno de los particulares de ese acuerdo nacional. No se sabe si ese acuerdo nacional es un acuerdo que es con los partidos, que es con la sociedad en general. En general, en nuestro país, siempre que ha habido un momento de crisis, cuando se terminó la guerra de los mil días, cuando se firmó el pacto nacional, el Frente Nacional, cuando fue la constituyente, en fin, siempre hay acuerdos, pero esos acuerdos tienen un poco un método detrás. Entonces, este acuerdo nacional que anuncia de manera casi que improvisada el presidente Petro, no sabemos a qué se pueda referir. Por otra parte, el mismo presidente Petro, también en plaza pública, anuncia una ley de reconciliación nacional que puede incluir a los grupos narcotraficantes. Nuevamente, hasta sus propios miembros de gabinete, como el consejero de paz, como el ministro de justicia, han dicho que no, que eso es una idea, que es apenas una idea, que eso, de hecho, pues sería muy difícil materializarlo, porque legalmente no es posible, y en fin, tampoco tiene pies ni cabeza, por lo menos desde el punto de vista del planteamiento. Y además, en esta semana se llevó finalmente una reunión entre el presidente Petro y el Consejo Gremial, que se reunió después de dos strikes, después de que el presidente Petro no llegara a la asamblea de la ANDI y la reunión del Consejo Empresarial Colombiano en Cartagena, después de que además citara una reunión con el Consejo Empresarial Colombiano en Palacio Nariño, y tampoco llegara el presidente Petro, y finalmente se reunió el 29 de agosto con ellos, y hubo también algunos mensajes ahí destemplados, pero
sobre todo
principalmente por parte de la administración, porque la ministra de Trabajo le dijo a los empresarios, pues que no se sintieran la última Coca-Cola del desierto, Y de parte de los empresarios hubo claramente un mensaje que buscaba tender puentes. Entonces, la palabra acuerdo está por todas partes. Pero yo creo que el acuerdo principal que tenemos enfrente, pues, es la democracia. Son las elecciones que vienen y por eso está Alejandra con nosotros. Paula quiere introducir también un tema.
Cosas más de las que pasaron esta semana importantes. Se dio una gran movilización, en particular de taxistas y de transportadores, en torno, digamos, quejándose de la subida de la gasolina y de la subida de diésel que ya se ha anunciado, y unas medidas que la verdad, pues uno no termina de entender bien, de tener unas tarifas diferenciales para taxistas. Tal vez lo otro que fue importante es la presentación del general Montoya ante la JEP y la publicación, porque todavía no es nombramiento, de la hoja de vida de Laura Sarabia como la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, ¿no? Y la movida que se anunció, que finalmente pues no hemos visto si se va a concretar o no, de la directora del DPS como la directora o como la nueva jefe de gabinete del presidente Petro, que durante la semana pues se fue destemplando y que finalmente creo que solamente va a terminar en que Cielo Rominsky sale del gobierno. Creo que es
claro que sí.
Parte de los hechos más importantes de la semana.
Y pensaría yo pues que no fue un tema que no se materializó, sí se materializó, terminó volviendo Laura Sarabia a la presidencia y quedándose con el Departamento de Prosperidad Social, la billetera más grande que hay, y al mismo tiempo seguramente en un grado de cercanía con el presidente que le va a permitir seguir manejando los asuntos más cercanos de su agenda. Pero estaba diciendo yo que...
¿no? Vamos a la publicación de la hoja de vida, vamos a ver si eso finalmente se termina concretando, y eso tiene una implicación grande en el caso de su ex niñera y de las demás investigaciones relacionadas, y es que finalmente termina cambiando de juez, pues porque tiene una protección y adquiere un estatus igual al de los ministros de gabinete.
Un fuero. Y como venía diciendo entonces, pues hay una situación bastante intensa, la palabra acuerdo emerge por todas partes. Yo creo que la democracia y el certamen electoral más importante que hay dentro de una democracia pues son las elecciones, que son lo que en verdad debe reflejar el acuerdo nacional cuando un país elige las personas que rigen su destino. Esas elecciones que vienen próximamente el 29 de octubre son elecciones que están o van a suceder dentro de este contexto muy, muy particular y que están amenazadas. Lo ha advertido la Defensoría del Pueblo, lo ha advertido la MOE, y por eso está Alejandra con nosotros hoy.
Hay partidos también, Juan Carlos, ¿no? Hay muchos partidos que han levantado la mano, hay candidatos que han levantado la mano y han dicho las condiciones tan difíciles en las cuales están. Pero Luis Ernesto acá nos tiene un comentario sobre esta introducción.
Sí, el acuerdo nacional. Muchos se preguntan de qué se trata y se imaginan que el acuerdo nacional consiste justamente en que el presidente convoque a todas las fuerzas vivas del Estado, a los empresarios, al arzobispado, a sectores políticos diversos. Pero lo que deja ver esta segunda versión del acuerdo nacional es que se trata de un acuerdo nacional con los partidos políticos del Congreso. Y el presidente lo ha dicho en distintos espacios con las reuniones de parlamentarios, que el acuerdo nacional son las reformas que presentó al Congreso de la República, que el estallido social obliga a que Colombia reconozca que hay un país fragmentado, que hay un país muy desigual, y que esas reformas lo que buscan es cerrar la brecha de desigualdad en lo laboral, a través de la reforma agraria también, a través de las reformas al sistema de salud y pensional. Y por eso pareciera que hoy ese acuerdo nacional no tiene las mayorías en el Congreso. No están andando las reformas porque los partidos, y ahí vamos con el tema que también ustedes plantearon, porque los partidos en estos momentos no están pensando en reformas ni de la salud, ni del trabajo, ni de las pensiones, están pensando en las elecciones de octubre y por eso el ritmo de trámite legislativo es muy, muy lento y por eso muy probablemente ese paquete de reformas que presentó el gobierno, a pesar de los intentos que ha hecho el ministro Velasco, el mismo presidente de la República reuniéndose con las bancadas, va a tener un trámite muy lento en el Congreso. Y lo que va a predominar en estos dos meses será la campaña de elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.
O sea, interpreto de lo que dice Luis Ernesto que el presidente está un poco tratando de reconstruir lo que tenía el 7 de agosto del 2022. Pero es decir, un acuerdo con los políticos, con los partidos políticos y además con el regreso de Laura Sarabia con la chequera.
Una pregunta, Luis Ernesto, ¿qué se sabe de la reunión con la bancada liberal que se dio esta semana?
Bueno, hay los dos lados de la reunión. El lado del gobierno es, como lo decía, una propuesta porque se voten las reformas. El presidente reclama que el Partido Liberal es un partido de gobierno y que como tal debe acompañar las reformas del gobierno. Y el Partido Liberal, pues básicamente planteó las dificultades que ha tenido para lograr consensos y ajustes a los textos, propuestas que han hecho desde la dirección liberal, pero también los mismos parlamentarios y que no han tenido eco. Los congresistas liberales que participaron de esa reunión, muy a sotoboche, dicen no pasó nada. Ya esto lo hemos visto varias veces, no hubo nada nuevo. Entonces, y por lo menos se comprometieron, obviamente, muy institucionalmente, como corresponde al final de estas reuniones, se comprometieron a discutir las reformas, a estudiar las reformas, pero no se comprometieron a aprobarlas. Y las señales, digamos, entre líneas, tanto del Partido Liberal como del Partido de la U, es: señores gobierno, señor presidente, nosotros acompañamos las reformas, pero después de octubre.
Sí, tal vez yo ahí tengo como dos comentarios. Uno es, lo que se sabe de la reunión con el Consejo Gremial es que pues la discusión no giró en torno a las reformas, es decir, esa no fue la conversación importante con los empresarios. Y lo otro es una proposición que se aprobó esta semana en Congreso acerca de la reforma a la salud, en donde la representante Julia Miranda, con una votación unánime, logró la aprobación de una subcomisión para revisar de forma completa el texto de la reforma a la salud. Entonces yo creo que eso es, pues, digamos que es muy consistente con lo que está contando Luis Ernesto, ¿no? De este no es el momento político para hacer la discusión de fondo de las reformas, vamos a revisarlas, vamos a seguir trabajando, pero pues vamos a realmente a buscar un espacio del Congreso para hacer una contrapropuesta al gobierno.
Y todo el mundo pensando en las elecciones. Alejandra, cuéntanos, ¿cómo ves tú todo esto que está pasando?
Pues les iba a señalar que era muy difícil que estuvieran pensando en reformas, y muy difícil que estén pensando en reformas porque están haciendo los partidos unas apuestas muy gruesas en el proceso de las elecciones locales. Entonces, cuando uno va a hablar con el Partido Liberal, pues está hablando con un partido que presentó la mayor cantidad de candidatos en la competencia electoral de octubre, casi 12.500 candidatos, y te volteas a hablar con el Partido de la U, y el Partido de la U presentó la segunda número mayor de candidaturas, 12.200 candidatos, y te volteas a hablar con el Partido Conservador y hablas de 11.500 candidatos, Cambio Radical 11.300, Centro Democrático 9.000. Es decir, lo que quiero señalar es que ahí los partidos, digamos, tradicionales, los de los que hacen parte de los 17 partidos que tenían personería jurídica antes de que tuviéramos esta cantidad de partidos nuevos, ¿no? 19 partidos, ya 20 partidos nuevos.
Esta explosión. Pues,
si esta explosión de partidos, pues si se están dando cuenta, esos partidos son haciendo apuestas muy fuertes por la gobernabilidad local, y esa gobernabilidad local lo único que termina haciendo es que te vuelve y te define el mapa político del país y la forma como se sientan en el Congreso en el segundo periodo de esta legislatura, que empiezan en marzo del próximo.
Alejandra, tú mencionabas unas cifras muy interesantes y es el número de candidatos que inscribieron los partidos tradicionales. Todos por encima de los 9.000, 8.000, 11.000 candidatos. Y hay un dato que pocos conocen, y es que el pacto como pacto, es decir, como coalición de partidos, que fue lo que le permitió al presidente Gustavo Petro elegir un alto número de congresistas y unificar a todos los, la izquierda, que eso es casi que la misión imposible, y lo logró justamente a través del pacto. El pacto como coalición solo inscribió 1,000 candidatos. Se inscribieron otros candidatos por el Polo, por el Maíz, por los distintos movimientos que integran el pacto, pero ¿esto qué quiere decir? Hubo un gran desorden en la inscripción de listas, grandes dificultades de liderazgo, pujas de poder internas en los departamentos, en la escogencia de los candidatos a alcaldías y gobernaciones, lo que deja al pacto histórico con muy malos candidatos a nivel territorial, pero además con lo difícil que siempre representa para un partido de gobierno en ejercicio ganar elecciones locales por el desgaste mismo del gobierno nacional.
Luis Ernesto, ¿y Coavales? Porque muchas
cosas... En Coavales tampoco lograron mayor cosa, y generalmente los candidatos que resultaron coavalados eran candidatos, digamos, de los partidos tradicionales, y el pacto se suma. El pacto no es quien lidera el coaval, sino el pacto se suma.
Mira que eso que está diciendo Luis Ernesto es absolutamente importante. Cuando nosotros estábamos viendo, lo primero que quiero señalar en este instante, ¿no?, es solamente hasta ayer se pudo empezar a mirar las coaliciones en detalle. Era muy difícil poder hacer análisis de coaliciones porque no se permitía descarga masiva. Pero dejando esa nota metodológica para poder decir uno exactamente cuántas son las coaliciones, cuando nosotros estábamos viéndolas uno a uno, un poco lo que decíamos en la oficina es algo así, ¿se acuerdan de la frase del tal paro no existe? Nosotros decíamos en la oficina, la tal polarización no existe. Esa es una polarización de Bogotá y es una polarización de la élite política o de las élites. Cuando uno empieza a ver las coaliciones en las regiones, esto es de una diversidad, de una amplitud ideológica, de una capacidad de negociación impresionante, que de verdad les sorprende a uno, como esos dos países que uno escucha a veces escuchando noticias en los medios de comunicación grandes de impacto nacional, con lo que tú estás viendo en las políticas en las regiones. Y en las políticas de las regiones, tú puedes ver tranquilamente Alianza Verde, Centro Democrático o Cambio Radical con Colombia Renaciente, por ahí aparece el Polo Democrático más el partido de la U. Es decir, es de una amplitud que se da uno cuenta que en materia de alianzas electorales hay una flexibilidad en los territorios que no es lo mismo que uno ve en los análisis de nivel nacional.
Alejandra menciona dos temas que son bien importantes. Uno, cómo los partidos políticos tradicionales, digámoslo así, y los nuevos partidos políticos están jugándose el todo por el todo, no por las reformas, sino por el poder político regional. Y lo que vamos a ver sin duda alguna en octubre es una reconfiguración del poder político nacional a través de quienes ganan alcaldías y gobernaciones. Llegan a las gobernaciones pesos pesados de la política, algo distinto a lo que tenemos hoy. Exgobernadores, excandidatos presidenciales, en el Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro seguramente gana la gobernación del Valle, en Cundinamarca Jorge Rey, repiten varios gobernadores, en Medellín, quien fuera casi el candidato que pasa segunda vuelta, Federico Gutiérrez, la Casa Char retoma el poder con Alex Char. Entonces vamos a ver un nuevo poder regional con partidos tradicionales y además con figuras nacionales importantes que fueron en su momento antagonistas electorales del presidente Gustavo Petro, que conformaron la coalición Colombia, que compitieron en la segunda vuelta y rodearon a Rodolfo Hernández. Y eso sin duda alguna tendrá un efecto en el Congreso, en la gobernabilidad del presidente. Y de la misma manera como los partidos tradicionales y estos líderes políticos más de centro derecha, digámoslo así, van rumbo a victorias, como lo demuestran las primeras encuestas, pues el pacto histórico, por el bajo número de candidatos que inscribieron, pero por los bajos liderazgos que tuvo en las elecciones regionales, pues tampoco va a ganar mayores cargos importantes. De hecho, la figura más importante que tiene hoy en toda la contienda es Gustavo Oblíguera, el senador muy cercano al presidente Petro, un senador muy de la izquierda radical, que va camino seguramente a un triunfo para pasar a segunda vuelta, pero para ser derrotado en la segunda vuelta, no importa con quién se enfrente. Entonces, claramente, octubre es la antesala de un proceso de reconfiguración de las fuerzas políticas, donde el pacto histórico y la izquierda, que ganaron las elecciones hace un año con amplias mayorías entran en un proceso de debilitamiento y de cambio de correlación de fuerzas.
Yo quería retomar un punto que estaba mencionando Alejandra, es que hay en lo local hay unas alianzas que uno no podría entender en lo nacional, ¿no? Uno dice, hacen unas combinaciones de cuabales que uno dice, pero ¿en qué momento Cambio Radical puede estar, voy a decir cualquier cosa, junto con maíz, ¿no? Eso no cuadra. Pero cuando uno mira las encuestas, y esta semana salió una encuesta muy interesante de Inbamer, en donde además de preguntar por la intención de votos en las 5 principales capitales, hace una pregunta sobre afinidad política. Y voy a simplemente a referirme a los datos de Bogotá, en donde, por ejemplo, acá se simulan un escenario en donde pasaría así a segunda vuelta Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. Entonces preguntaron cuál sería su intención de voto. En ese escenario ganaría Juan Daniel Oviedo por 56% frente al 35% de Gustavo Bolívar y un 8.6% de voto en blanco. Pero lo que es increíble es que cuando uno mira la orientación y la afinidad política de las personas que votarían por Gustavo Bolívar, hay un 16.2% que se considera derecha. Y uno no entiende cómo así que una persona que se considera derecha está votando por Gustavo Bolívar. Y es un patrón que se repite en todas las ciudades, ¿no? Entonces, digamos que un poco esa como análisis que uno tiene de que todos los votos de derecha naturalmente se irían al candidato que se enfrenta a Gustavo Bolívar no es tan cierta en la vida real. Y lo otro que, digamos, hay muchas cosas que llaman la atención un poco haciendo como el análisis transversal de esa encuesta de Inbamer, pero hay un potencial muy grande de personas que aún no tiene ni claro si va a votar o no va a votar. Y segundo, ¿por quién va a votar en las próximas elecciones? Es decir, estos meses de aquí a octubre van a ser unos meses realmente muy importantes para definir. Todavía nada está definido. O sea, el porcentaje más alto siempre es el de las personas que no saben si va a votar o no va a votar. Y esas personas que aún no saben si van a participar o no, van a definir de forma importante cuáles van a ser los resultados de las elecciones.
Pero además tengamos en cuenta una parte también de la realidad nacional de la cual hemos hablado recurrentemente, y es el tema de inseguridad, el tema de falta de control territorial en los sitios más alejados de las capitales, e incluso en algunas capitales por parte del Estado, una especie de debilitamiento de la fuerza pública y una, diría yo, una confianza exagerada por parte del ministro del Interior, que dice que tranquilos, que son solo como 4 municipios donde hay riesgo y los tenemos controlados. Yo quisiera, o sea, primero advertir que una cosa es la dinámica de candidatos, partidos y avales y coavales y alianzas, y otra cosa es el tema del miedo, la intimidación y la ley del revólver que puede imperar en algunas partes del territorio. La Defensoría del Pueblo lo ha dicho de manera suficientemente clara, la MOE ha hecho lo propio y por eso está Alejandra acá hoy, que aprovechamos y le preguntamos, cuéntanos, ¿cómo ves tú el tema de las garantías de que en este país se pueda avanzar un poquito en que haya una democracia participativa sin que regrese el uso de las armas para imponer los resultados electorales?
Juan Carlos, nosotros tenemos una democracia muy distorsionada por muchísimas cosas. Entonces, cuando estamos en procesos electorales y cuando yo trato de ver este, digamos, poniéndole cierta distancia, aunque a veces es difícil porque estoy metida en el centro del huracán, porque todos los días es lo electoral, en procesos electorales nosotros caminamos como al lado del abismo. Normalmente no nos asomamos, pero caminamos siempre al lado del abismo. El año pasado nos asomamos cuando no coincidían los votos del escrutinio con los votos de transmisión, y se anunció, digamos, como esta locura de vamos a recontar los votos cuando eso no existe, eso no pasa, no está arreglado. Y ahí nos asomamos por primera vez, por lo menos desde que nosotros estamos haciendo observación electoral desde el 2006, que dije, por Dios, esto sí vamos camino a la locura. ¿Qué distorsiona nuestros procesos electorales? Obviamente la violencia. Y el tema de violencia no es un tema de violencia solamente de este proceso electoral. Esto no es para decir que no es importante ni si es importante. Lo que quiero señalar es la institucionalidad colombiana, la memoria de la institucionalidad colombiana, sabe hacer elecciones en contextos de conflicto, en contextos de violencia. La MOE nace precisamente con toda la expansión del paramilitarismo y alianzas con grupos políticos en el nivel local, donde inclusive en algunos sectores no era necesario ir a votar, porque era tanto el miedo que se tenía frente a los armados que depositaban los votos los mismos armados, y en otras regiones del país con presencia de las FARC, nadie se atrevía a votar porque era declarado objetivo militar, entonces ni siquiera salían a votar. Digamos, de ahí venimos, y estoy hablando que estos son los últimos 19 años. Este proceso electoral, de manera particular, se ha venido marcando por un incremento indiscutiblemente de los temas de orden público y de la violencia, con afectaciones al proceso democrático. Entonces, tenemos las distorsiones de la violencia, afectación a las candidaturas, y afectación a las candidaturas no solamente por parte de grupos armados ilegales. Yo quisiera que ustedes voltearan a mirar a Tuluá, y lo que hay en Tuluá no es grupo armado ilegal, es narcotráfico, digamos, lo mismo que veíamos hace 20 años en el norte del Valle. Que volteáramos a mirar lo que pasa en algunos territorios internamente, o Bello, o en algunas zonas de Magdalena, o Buenaventura, que son pandillas, que son bandas internas con fronteras invisibles que afectan el proselitismo electoral, y pues obviamente ELN, el Estado Mayor Conjunto, Clan del Golfo, digamos, con esas lógicas de impedir hacer proselitismo electoral. Esa es una distorsión. Hay otra distorsión gigantesca, 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 Juan Carlos y Paula, y es el tema de la financiación de las campañas políticas. Aquí nadie sabe realmente cuánto vale una campaña política. No se conocen realmente ni cuáles son los ingresos, ni cuál es el origen, ni cuál es el destino, ni los manejos de esos recursos, porque tenemos economías ilegales que en elecciones locales permiten sustentar algunas candidaturas. No voy a decir que todas, no pienso generalizar. Hay candidaturas muy serias, partidos políticos que también hacen el mejor ejercicio para tener buenos procesos. Y en tercer lugar, tienes un sistema electoral que no es conocido ni siquiera por las mismas candidaturas, por las mismas campañas, en algunos casos por las mismas organizaciones políticas, y hoy tienes ese sistema partidista también distorsionado, porque tienes 36 organizaciones políticas, 20 de ellas nuevas, con una gran capacidad de poner candidatos, que imagínate, 19 organizaciones políticas pusieron en este país 34.208 candidatos, 19 organizaciones políticas que muchas de ellas tienen, todas tienen menos de un año de existencia. Entonces, todas esas distorsiones hacen que nuestros procesos electorales sean muy confusos.
Es muy, muy, muy preocupante, muy preocupante. Yo tengo la impresión de que, además, en esta oportunidad las elecciones regionales tienen una significación mayor de las que han tenido normalmente. Es decir, estamos en un momento de cambio, donde por primera vez hay una coalición de izquierda que está gobernando el país, y necesitaría un poco refrendar ese momento histórico que están viviendo al por primera vez el país tener un gobierno de izquierda a través de la respectiva elección de mandatarios y autoridades regionales. Pero creo que la situación está tan descuadernada desde el punto de vista de seguridad, y el gobierno está como tan enredado en sus propios conflictos internos, que creo que eso vamos a terminar teniendo un ejecutivo no respaldado claramente por gobernaciones y alcaldías. ¿Qué piensas, Luis Ernesto, sobre esto?
Pues yo la verdad creo, como les decía, que el pacto que fue histórico en el 2022, va rumbo a una derrota histórica en las elecciones locales del 23. Recordemos que la antesala para la victoria de la izquierda por primera vez en Colombia en el 2022 fueron los resultados de las elecciones locales de 2019. En Cali ganó un candidato, digamos, de centroizquierda, en Bogotá una figura muy importante también, digamos, de la centroizquierda y de un partido alternativo como Claudia López. En Medellín, Daniel Quintero también fue una de las sorpresas. Lo mismo ocurrió en Cúcuta, que ganó el Partido Verde. Las grandes ciudades fueron ganadas, digamos, por movimientos, partidos alternativos. y lo que se vislumbra con los primeros sondeos es que va a pasar exactamente lo contrario en 2023, que también de alguna manera pues es una señal, primero, de una democracia sana y de alternancia y una democracia de péndulo, como pasa en muchos lugares, y es ejercicio de gobierno y oposición, que nació con el Estatuto de la Oposición. Muchas de esas figuras políticas que están hoy compitiendo fuertemente por las candidaturas con buenas posibilidades ejercieron el Estatuto de la Oposición. Es el caso de Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá, quien está muy opcionado. Federico Gutiérrez, que ha sido una figura vocal de oposición al Daniel Quintero y también al presidente Petro. Y digamos que, pues, si bien las personas, digamos, que acompañamos al presidente Gustavo Petro y que somos más de una tendencia socialdemócrata, pues vamos a tener un resultado un poco adverso, pues es una democracia sana justamente con alternancia, y lo que vamos a ver aquí también es que los movimientos de izquierda, los movimientos alternativos tuvieron su oportunidad de gobernar en lo local entre 2020 y 2024, lo tienen ahorita de gobernar en lo nacional, y como ocurre casi siempre, el ejercicio de gobierno los ha desgastado ante la opinión, y eso lleva a que haya una tendencia pendular justamente hacia movimientos más de centro derecha y más con el contexto de seguridad que ha expuesto, que han expuesto tanto Alejandra como Juan Carlos.
Yo les tengo una pregunta a Alejandra y Luis Ernesto, y es, tú estás en la mitad de la licuadora, Alejandra, ¿no? Esos probablemente son los meses más ocupados de tu trabajo, pues porque además hay un infierno de candidatos con unas condiciones de seguridad muy deterioradas, en donde hemos visto en la prensa nacional muchos de esos candidatos relatando la imposibilidad de hacer campaña en las regiones por la presencia de grupos armados ilegales. Unas cifras de la Defensoría del Pueblo y un contrapunteo del gobierno diciendo no son 300 no sé qué, son 17 municipios, como un poco restándole importancia a algo que de alguna forma como país sentíamos bastante superado. Nunca que se hubiera hecho un proceso electoral en total paz, nunca que se hubiera hecho un proceso electoral sin unos grandes retos de seguridad para los candidatos, pero nunca en esta dimensión. ¿Esa lectura es acertada o esa lectura es una lectura un poco sesgada de lo que está pasando en la gran prensa nacional? Esa es como mi pregunta para Alejandra. Y un poco, Luis Ernesto, una reflexión acerca de ese péndulo político. Usted decía, acabamos de ver un péndulo político en donde el gobierno nacional está marcando, digamos, una izquierda muy polarizante, con lo cual probablemente la contrarrespuesta va a ser dentro de las elecciones regionales generar un balance. ¿Eso es una lectura también válida? ¿Usted cómo lo ve? Ahí les voto dos preguntas.
Arrancamos con Alejandra, yo creo.
Las damas.
Uy, tu pregunta es muy complicada, y yo quiero empezar como tratando de explicar la reacción del gobierno, no para justificar, y por eso dejo claro explicar. A la MUE no le corresponde justificar ninguna reacción, y después explico la de la Defensoría del Pueblo. En Colombia se presentan, en este proceso electoral se han presentado diversos mapas de riesgo electoral. Lo que presenta la Defensoría es una alerta temprana a las 0:30, que se puede denominar mapa de riesgo, porque ellos lo denominan así en materia electoral, pero lo que tenemos son diferentes metodologías para hacer análisis de riesgo electoral. Entonces, lo que presenta, lo que dijo el presidente, 17, porque dio el número 17, créeme, Paula, que yo me quedé fría también y dije, 17, ¿de dónde saca 17? Pero ya tuve la posibilidad de ver el mapa del 6-3-6. Entonces, logré entender. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos, y la Fiscalía va a sacar un mapa.
Alejandra, ¿eso lo va a hacer como público?
El 6-3-6 es el Centro Integrado de Inteligencia Electoral. Es decir, donde las fuerzas militares, la inteligencia, las diferentes fuerzas, suman información y elaboran un mapa, que es un mapa, y aquí mira las diferencias. Ahora sí, Cuando tú ves el mapa de riesgo, y el mapa de riesgo señala, si no estoy mal, 114 municipios en riesgo extremo de la Defensoría del Pueblo, son 114, sí. La Defensoría del Pueblo está haciendo un mapa de riesgo electoral con énfasis en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es decir, todos los hechos que ocurren de violación de derechos humanos, que es lo que yo creo que nos debería deprimir, están puestos en ese mapa. Porque la mirada, las gafas que se pone es la de los derechos humanos. Con la forma como el sistema de alertas tempranas, que es absolutamente serio, con presencia en todo el país, recoge la información, pero también hay que entender que son con las consideraciones y la metodología que recoge la información la Defensoría del Pueblo, es decir, todo tipo de denuncia que le hagan, de información que le entreguen, tiene que ser recogida. Cuando ves el mapa de... Ah, y entonces tiene tres niveles, extremo, medio, alto. Y bajo. Cuando ves el mapa, que fue cuando señaló el presidente, es que son 17, él está hablando del mapa que es muy serio, del Centro Integrado de Inteligencia Electoral, que es el de las Fuerzas Armadas, donde todos suman información. Es muy, muy serio. Pero ese mapa tiene... Uno, diferentes categorías porque ellos tienen un nivel superior prioritario, extremo, medio, medio alto, bajo. Todos los municipios de este país están categorizados en ese mapa, en el del CI-13, todos, porque es un mapa de orden público. No dejas ninguno por fuera. Entonces, claro, ¿qué dijo el presidente? 17, porque escogió el número de los prioritarios, municipios prioritarios, de acuerdo a temas de orden público y variables de orden público del CI-13. Cuando salga el de la fiscalía, ahí vamos a terminar todos de volvernos locos, porque el mapa de riesgo de la fiscalía lo que va a hacer es que va a presentar los temas de denuncias que se han presentado en el país, establecerá su metodología, sus variables y su categorización. Esto lo que nos ha generado es una gran confusión. Y en esa gran confusión, los datos se ponen señalándose, está en riesgo extremo, pero no te explican qué significa, cuál es la diferencia entre el riesgo extremo de la Defensoría del Pueblo y los municipios prioritarios del mapa de riesgo del CI-13 o de los que vayan a sacar las otras instituciones. La MOE sacará el suyo y siempre tratamos de explicarlo muy bien a finales de septiembre. Podemos fallar en eso, pero intentamos explicarlo muy bien. Entonces, ¿qué nos ha generado? Una gran confusión de datos, pero además algo que es muy peligroso, Paula, Luis Ernesto, que es peligrosísimo, que el tema de la violencia empiece a ser utilizado, sin dejar de decir que es grave, es gravísimo, la situación de verdad es muy grave, pero que sea utilizado también como, como parte de los debates políticos que tenemos, sin quitarle la gravedad que tiene. Porque es que no se tiene certeza de cuáles son los datos. Vean, la cosa es tan grave que el registrador dijo en Cauca que se podían aplazar elecciones en algunos municipios. Esto es como otra vez volvamos a contar los votos. Eso no funciona de esa manera. Y leo anoche un titular en el Valle del Cauca que decía, pues, en el Valle del Cauca se podrían aplazar elecciones en tres municipios. Si no estoy mal, creo que hablaba de Buga y de Jamundí, si no estoy mal. Puede estarme equivocando, pero es que ¿a quién se le ocurre que se puede aplazar elecciones en Buga y Jamundí? Eso no existe, el procedimiento es otro, eso no pasa en Colombia, excepto que hay un desastre natural, y ni siquiera con desastres lo hemos hecho. Entonces, te digo, es un tema muy difícil de explicar, porque normalmente se está haciendo a través de frases muy cortas, con mucho efecto, y no se ha logrado una ponderación en el debate para ver, para determinar claramente cuáles son el tipo de acciones en cuáles municipios para actuar de determinadas maneras.
¿Alguien gana en esa confusión, Alejandra? Es decir, en esa usanza colombiana de pescar en río revuelto, dentro de toda esa confusión, esa violencia, ese desorden y esa descoordinación entre los, llamémoslo, los opinadores, no. ¿Hay alguien que salga beneficiado de eso?
No, ¿y sabes qué es lo peor? Nosotros señalamos en el cuarto informe de observación electoral que el mayor riesgo electoral que nosotros veíamos era la falta de coordinación e interlocución entre las diferentes instituciones del Estado. Es muy grave que las diferentes instituciones del Estado, den datos sin haber tenido reuniones técnicas entre ellos para entender qué significa cada dato. Eso es gravísimo, porque entonces empieza la competencia de datos de uno al otro y lo que termina pasando, Juan Carlos, es que tú tomas el dato de acuerdo a lo que tú crees. De acuerdo, yo creo que esto está muy mal, entonces tomo el dato más alto. No, pero sabe que yo creo que eso está mejorando en la costa Pacífico, entonces tomo el otro dato. Y entonces, pues vamos escogiendo los datos de acuerdo al olfato.
Alejandra, o sea, ¿cómo es que no hay una fuente oficial de esta cosa? Es decir, uno no puede escoger la fuente. O sea, si uno es la autoridad, la prerrogativa de escoger la fuente es una cosa tremendamente peligrosa. Sí, es lo que uno ve en Argentina con el tema de la inflación, es lo que uno ve con Venezuela con todas las estadísticas oficiales. ¿Sí? Acá tiene que haber una fuente que sea la fuente oficial. Para bien o para mal, uno tiene unas fuentes en todo el análisis económico que son las fuentes oficiales. El PIB, el desempleo, ¿no? Hoy sale el dato de desempleo que es 9.6% frente al un poco más del 11% del mismo periodo del año pasado. Y uno dice, acá hay unas cosas que no cuadran, pero es la fuente oficial. Y sí, hay una validación y hay unas metodologías. O sea, realmente creo que hay una discusión muy profunda acerca de cuál es esa fuente oficial.
Claro, porque estás hablando además de instituciones que son independientes. Entonces, como dice la Defensoría del Pueblo, a mí nadie me puede controlar la información porque soy un órgano independiente. Pero lo mismo dice la Fiscalía. Y lo mismo si sacara un mapa de riesgo, por ejemplo, de intervención en política de funcionarios públicos o cualquiera, o de delitos y violación de derechos humanos, lo mismo podría decir la Procuraduría. ¿Qué teníamos antes que se rompió? Y es lo más grave. Antes tenías unas reuniones técnicas, donde se sentaba la Defensoría del Pueblo y le explicaba antes a las diferentes instituciones y a una organización como la MOE, teníamos reuniones donde veíamos todo, comentábamos la metodología, nos la explicábamos, lo mismo pasaba con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior, Procuraduría, etc. Entonces, todos entendíamos la diferencia entre las diferentes informaciones que se estaba dando y podíamos reaccionar de manera adecuada a esa información. Lo de la Defensoría del Pueblo no es un desastre. Lo que pasó es que no se reaccionó de manera adecuada porque no tuviste una reunión técnica previa donde hubiera antes una explicación de las variables y de la metodología. Y entonces eso termina generando reacciones.
Alejandra, ¿pero por qué no se da esa reunión? ¿No hay una convocatoria del gobierno? ¿Se pierde la rutina? ¿Se pierde a los técnicos que están detrás de esas reuniones? Porque es que a uno...
Hay desconfianzas. Yo creo que hay muchas desconfianzas, Paula. Okay. Creo que hay muchas desconfianzas entre las diferentes instituciones. Espero no ser irresponsable lo que estoy diciendo, pero no obstante las diferentes desconfianzas que pueda haber, hay un objetivo común que son unas elecciones, pero creo que todavía no ha llegado el momento en que los astros se juntan y todos entienden que las elecciones pueden terminar muy mal si no se logra un trabajo interinstitucional con armonía, con intercambio de información y controlándose los unos a los otros.
Creo que Luis Ernesto tenía como 80 cosas que decir acá hasta que hace ojitos.
No, muchas gracias. No, simplemente como para responder y volviendo al otro componente de las elecciones locales y qué esperar. Y sobre la idea de un péndulo democrático que no aplica para Colombia, sino prácticamente para todas las democracias. Las elecciones son relativamente sencillas de analizar. ¿Hay mandatos de cambio o mandatos de continuidad? Y aquí en Colombia lo hemos visto. Seguramente la presidencia del presidente Uribe, había un mandato de continuidad y por eso tuvo muy buenas posibilidades de ganar quien fuera su candidato en la primera vuelta, que fue Juan, en la primera presidencia de 2010, que fue Juan Manuel Santos. En Barranquilla vemos un mandato de continuidad sistemático de la Casa Char, y es más bien escaso el mandato de continuidad. Los mandatos más comunes son los de cambio, por el desgaste que representa el gobierno y por los bajos índices de popularidad de los gobernantes. En particular, vimos ahora en las recientes encuestas que se publicaron esta semana que en las ciudades donde los gobernantes en ejercicio tienen niveles de favorabilidad debajo del 40%, como pasa en Medellín, en Bogotá, en Bucaramanga, en Cali, los candidatos que están punteando las encuestas son justamente los que representan una alternativa, un cambio a esas administraciones. Contrario pasa en Barranquilla. Entonces, frente a lo que tenemos, tenemos un país donde en el 2019 se lograron el mayor número de victorias para partidos alternativos, partidos de centro izquierda o figuras de centro izquierda a nivel local. En 2022, a nivel nacional del presidente Gustavo Petro y muchos de esos mandatarios locales y el mismo presidente Petro hoy se encuentran con índices de aprobación y favorabilidad cercanos al 35, entre los 30 y 40, es decir, muy por debajo de la mitad. Y por eso lo que estamos observando, creo yo, es una tendencia pues, de candidatos que tienen mejor posibilidad representando un cambio a quienes gobiernan hoy. Y creo que estarán muy marcados los resultados de octubre por eso. Y también, sin duda alguna, los del 26.
Dicho sea de paso, lo de Char es impresionante, ¿no? O sea, el 92%.
Sí, un fenómeno realmente.
92% de intención de voto.
86 sacó en la encuesta de Invamer, pero igual es un escándalo. Y lo más escandaloso de todo es que el teflón en medio de los escándalos de Aida Merlano, posibles investigaciones penales de todo tipo, digamos, temas truculentos, pero parece importarle muy poco al electorado barranquillero esos escándalos. Le interesa seguramente una figura muy carismática que no se puede discutir. Alex Char es un hombre muy carismático, pero también los resultados de cuatro administraciones consecutivas que sin duda alguna pues muestran una Barranquilla muy distinta y que los electores la
reflejan. Digamos de unos resultados que son muy tangibles en muchas dimensiones. Yo creo que el tema, como usted decía, Luis Ernesto, de la continuidad en muchas de las políticas es algo que se valora mucho, pero es absolutamente impresionante, es de lejos el candidato con el mayor porcentaje de aprobación y de intención de voto. Y el otro tema, y acá voy a conectar con lo que decía Alejandra, es el tema ya dentro de la agenda y dentro de los contenidos que también señala esta encuesta de cuáles son los temas que más le preocupan a las ciudades. Y a las 5 ciudades es el tema de inseguridad. Hay porcentajes como el de Bogotá, que está cercano al 80%, y hay porcentajes cercanos a los de Medellín, que creo que es el más bajito, que está sobre el 45%, pero es de lejos el tema más importante de la agenda pública.
Pero también hay que mirar ahí, yo creo, temas. El caso de Barranquilla es un caso, yo creo que muy particular. Es decir, porque es una ciudad donde viene un apoyo al candidato Alejandro Char, como lo estamos viendo, completamente rompiendo cualquier récord de posibilidad. Por otra parte, viene a reemplazar al alcalde con mayor aprobación que hay en todo el país. Y en circunstancias en las cuales el tema, como lo acaba de decir Paula, de mayor preocupación de la gente es la seguridad, y en Barranquilla la seguridad pues está bastante complicada. Barranquilla es una de las ciudades, y lo conozco bastante bien, donde el tema de inseguridad ciudadana está completamente deteriorado.
De acuerdo, pero es que en Bogotá es el 75.9% de la percepción de que ese es el tema más importante, y en Barranquilla es el 22.8%, que igual es el más, es el primero, ¿no?
Pero esto que dice Juan Carlos es muy importante, porque en Barranquilla y en todas las grandes ciudades el tema de la seguridad es sin duda la preocupación más grande de los ciudadanos, pero uno ve pocas propuestas en materia de seguridad o pocos candidatos que representen, digamos, una visión de seguridad estratégica, y los poquitos que lo hacen, que lo representan, como es en el caso de Bogotá, el general Vargas, pues no tienen una intención de voto alta, lo que demuestra que al final de cuentas los ciudadanos, más que votar por programas, votan es por las personas.
De acuerdo. Pues yo creo que ha sido una conversación súper ilustrativa sobre estos desafíos de la democracia que tenemos en esta coyuntura. Nuestro país definitivamente es un país donde estamos llenos de sobresaltos diarios y felizmente tenemos a personas como ustedes, Alejandra, Luis Ernesto, que nos pueden acompañar a tener estas conversaciones. Como les mencionábamos al principio, un poco para relajarnos, porque si no queda uno poco traumado y sin poder dormir,
Oh,
para
deprimido.
relajarnos, nosotros siempre cerramos nuestro programa con unas recomendaciones. Entonces, yo los dejo quiero que Paula nos ayude con sus recomendaciones y ustedes también nuestros invitados para bajarle un poquito a la tensión.
Bueno, pues esta es mi sección favorita. Mis recomendaciones hoy son muchas, porque el desempleo le permite a uno ir buscando diferentes entretenciones y diferentes cosas. Una es un sitio que es un bar dentro de un restaurante, absolutamente lindo, con una carta deliciosa de comida para picar, que va perfectamente con cualquier traguito para tomarse o por la tarde o por la noche. Se llama Tercer Piso, está dentro de un restaurante que se llama Ideal, en la calle 80 con octava. Supremamente recomendado. Si van entre semana, probablemente no es necesario que hagan reserva. Si van en fin de semana, vale la pena que busquen y que hagan una reserva. Mi segunda recomendación es un grupo de Facebook que se llama SS Pulgas, para que saquen todas esas cosas que tienen guardadas en sus casas, que llevan años sin usar y que vendan. A mí me pareció impresionante. Tuve que vender, por otros motivos, los contenidos de una casa y en cuestión de 2 semanas se vendió todo. Es decir, siempre hay alguien que está buscando las cosas que uno no necesita y que creo que es digamos, un aporte a la economía circular, a dejar de contaminar, a volver a utilizar y a ganarse unos pesitos que nunca sobran.
¿Cómo se llama, Paula? Eso lo estoy apuntando.
S con doble S, E-S-S-E. Es Pulgas.
Apuntado.
Apuntado. Esa me parece, digamos, como otra.
Muy buena recomendación, sin duda.
No,
Buena, buena. Yo
esta ayuda
también.
me va a botar todas mis
Cambiemos
cosas.
energías y ganémonos unos pesitos. O sea, yo hoy estoy feliz porque terminé toda mi venta de garaje y logré salir de absolutamente todas las cosas que necesitaba salir y a alguien le van a servir y le van a ser útiles.
¿Eso se
Y
lo recomendó su maestra de Feng Shui?
no. Yo no tengo maestra de Feng Shui. Si alguien tiene un dato de Feng Shui, por favor me escribe y me lo cuenta.
Bueno, Alejandra.
Pues no sé, creo que no valen informes. Entonces, no, hay un libro, pero lo importante, además del libro que me lo estoy disfrutando muchísimo, yo, Julia de Santiago Posteguillo, descubrí los audiolibros. No los había descubierto. Entonces, yo no sé si eso se me volvió un gusto vergonzante o no, no tengo ni idea, pero ustedes no se imaginan lo que he logrado gozar porque termino muy cansada, obviamente agotada para leer, y entonces estoy lavando los platos y estoy pegada a mi audiolibro, estoy cocinando, arreglando ropa y pegada a mi audiolibro, y honestamente eso me ha logrado desconectar porque es como si estuviera escuchando un cuento largo y es una delicia. Entonces yo diría más que uno en específico, pues prueben audiolibros si necesitan una muy buena lectura, pero yo los he gozado
Oye, ¿hay
muchísimo.
algún sitio donde los compres en particular, Alejandra?
Sí, en Scribd. Scribd tiene un sistema que es de alquiler. Es decir, como que te alquilan el libro, tú no pagas la mensualidad y alquilas el libro. Hay otro que se llama Audible, que es más caro, pero tú sí compras el audiolibro. Solamente que nada más lo puedes escuchar tú o si prestas tu celular.
Okay.
Pero vean, la verdad, si no lo han hecho, les recomiendo yo, Julia, porque además la voz importa mucho y en pleno proceso electoral me he leído, entre comillas, como 5 libros, 6 libros, novelas, porque eso me ayuda a relajarme.
Súper.
Muy buena recomendación. Yo le he tenido mucha aprensión. He estado con el dedo casi a punto de ponerlo en comprar, pero no he sido capaz. Me siento como haciendo trampa por una parte y me da miedo que me pase como con el sermón de la misa, que uno empieza a oír y después empieza a divagar mentalmente, a pensar en el sobregiro y en otras cosas y pierde el hilo.
Sabes que no es posible porque a mí me pasa mucho eso, digamos, yo, es horrible, digamos, pero a veces puedo estar en una reunión con cara de estoy poniendo mucha atención y la verdad estaba terminando de hacer la lista del mercado sin darme cuenta. Pero el tema, por eso te digo que es como escuchar un cuento y les digo que es un gusto que estoy tratando de sentir que no es vergonzante, porque hasta da pena a veces decirlo. No,
pero vergonzante.
Pero mire, es escuchar un cuento
y no te distraes. Y es como, ¿cómo hacer que las cosas buenas te pasen a ti? Es audiolibro gratis, ¿no? Y yo siento ese mismo sentimiento tuyo, Alejandra. Yo no me puedo estar leyendo un libro que se llame ¿cómo hacer que las buenas cosas te pasen? ¿No? Pero esto... Pero
si no eso. Autoayuda. La autoayuda es la sección más apetecida de todas las bibliotecas. O sea, de todas las librerías, perdón.
¿No? Y digo como, ay, yo quiero ese libro. Ay, pero me da pena. Ay, pero ¿sabes qué? Voy a oírlo.
Exacto. No, mira, pruébalo, Juan Carlos, de verdad, y no te distraes. Tienes que estar haciendo otra cosa, digamos. Si tú te acuestas a escucharlo,
algo repetitivo,
te quedas a dormir. Es como cuando te contaban un cuento. Es haciendo otra cosa, es caminando, lavando platos, lavando ropa, planchando,
carro, manejando, cosas de esas.
Manejando es una maravilla. Los viajes, por ejemplo, varios de los libros que he escuchado. Es en viaje, digamos, yo viajo, pues me ha tocado viajar mucho, 4 horas en el carro, de ida, 4 de vuelta, y se fue un libro.
Ya uno mide los libros en kilómetros y no en páginas.
En hojas, exactamente.
Bueno, Luis, ¿qué nos recomienda?
Bueno, un buen restaurante en Bogotá, nuevo, restaurante bar, digamos, buen ambiente, Attic and Keller, que es una casa antigua, en una zona muy céntrica de Bogotá, cerca del centro comercial Avenida Chile. Está en la carrera 13 con 75, es una casa antigua, casi que de una manzana, una casa de patrimonio, y la gente del Bandido montó allí un restaurante muy al estilo del Bandido, restaurante bar en una terraza interna, está tremendo, hay que reservar porque está muy apetecido. Una aplicación.
Attic and Keller.
Attic and Keller. Attic como ático y sí. Keller como sótano en alemán, K-E-L-L-E-R. Exacto, Attic and Keller.
Muy oportuno, porque Bandido está en un edificio que tiene letreros de demolición hace tiempo. Si se...
Así es, creo que por la apuesta de ellos fue migrar allá justamente. Una aplicación que un compañero me recomendó, me mandó ahí como un mes de suscripción gratis y me ha sido muy grata. Es una aplicación hecha por un filósofo americano muy reconocido por su ateísmo y porque ha sido muy polémico en sus declaraciones como ateísta, que es Sam Harris, y él hace una aplicación para meditar. Y lo hace obviamente por su forma de pensar, por su filosofía, lo hace desde un enfoque laico, no religioso, pero trae obviamente... toda la teoría. Es una aplicación que está dividida en dos secciones, una más de ejercicios prácticos para meditar, que es básicamente ejercitar la mente y el control sobre la mente y sobre la conciencia, que es pues nuestra arma más poderosa, es la mente. Estamos acostumbrados a ejercitar el cuerpo, a ejercitar el cerebro, llenarlo de contenidos, pero la mente poco. Y lo que hace es combinar eso con pues casi que audiolibros, conferencias de académicos que hablan de, digamos, de filosofías orientales, entre otras budismo, hinduismo, o distintas doctrinas que han rodeado todo el pensamiento en torno a la meditación y al mindfulness. Entonces se llama Waking Up, como levantarse en inglés, Waking Up, y está bien divertida, no es costosa. Y por último, una recomendación, y es volver a cine. Por pandemia yo he dejado de ir a cine, Y por una buena temporada, y pues obviamente ahora que uno tiene streaming en casa, pues casi que ilimitado, bibliotecas ilimitadas, se vuelve uno perezoso para salir al cine. Y volví a cine con Oppenheimer, que es un peliculón tremendo de Christopher Nolan. Y la verdad fue excelente volver a cine con ese formato y con esa película. Entonces, volver a cine y volver a cine, ojalá ver a Oppenheimer de Christopher Nolan.
Restrepo, si me
Muy
permite una
bien.
ñapa.
Claro.
El 15 de septiembre hay una celebración especial en la Casa Mexicana. Eso queda como en la 75 con 12. Ese día hace una celebración especial de México. Va a tener un menú especial. Es un rumbo nonón. Si les gusta la comida mexicana, si les gusta la cultura mexicana, ese es el sitio para estar. Ese es además como
Bueno,
el día del amor y la amistad. Celebración detestable. Siguiente.
yo quiero decir que me parece que en este episodio las recomendaciones han estado más sustanciales que la discusión de fondo. Han estado buenísimas todas.
No, pero tampoco.
Las de ustedes. Yo sí vuelvo a la línea aburrida. Quiero recomendarles un libro de papel, ¿no? Que se llama, que me lo encontré. Y se llama How States Think. Y el subtítulo del libro es The Rationality of Foreign Policy. ¿Cómo piensan los estados y cuál es la racionalidad detrás de la forma de pensar en temas de política exterior? Es un libro escrito por dos autores, uno que se llama John Mearsheimer y otro que se llama Sebastián Rosato. Y es este libro. Trata de distintas decisiones de política internacional críticas que ha habido en el mundo y le muestran a uno cuál es el racional estratégico, cuál es el proceso de pensamiento estratégico de la toma de decisiones en grandes eventos que ha habido en la historia principalmente americana desde 1900 hacia acá. Y también, pues obviamente deja de presente que esa racionalidad es lo normal, pero no es universal, no es siempre existe. Un libro bastante interesante, bastante fácil de leer y creo que cualquier cosa que en estos momentos nos ayude a entender nuestra realidad, además de recurrir a la Luciérnaga y en clave podcast, suma.
Y a Vox Populi.
Entonces,
Está
y a
bueno.
Vox Populi. Entonces, bueno. Grandes recomendaciones con el bar del restaurante ideal y la celebración en la Casa Mexicana el 15 de septiembre, con los audiolibros de Alejandra, con el restaurante Attic and Keller y la aplicación de Sam Harris llamada Waking Up para meditar y volver al cine. Y bueno, y mi recomendación del libro de How States Think. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy, muy especialmente a Alejandra y a Luis Ernesto. Ha sido un
Gracias.
honor y un placer tenerlos con nosotros. Esperamos
Que
que se
vuelvan.
repita
Que
y
se
que
repitan.
vuelvan. Y muchas gracias. Y con esto terminamos el
Analizar
episodio número
resultados.
103 de Enclave Podcast.
Chao, chicos.
Saludos
Ustedes,
a
gracias por la
todos.
invitación.
Saludos a Comienza. Chao.
Chao.
Gracias.